Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Se nos están muriendo los viejos, y con ellos una forma de entender el mundo que ya casi no existe. La del respeto, la palabra empeñada, el trabajo honesto, la decencia cotidiana y la sabiduría popular. Ayer se nos fue uno de los últimos sabios, don Gastón Sublet, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Se nos fue porque quizás los tiempos que vivimos ya no eran los suyos. Vivimos en tiempos en que todo es fugaz y desechables. Las cosas se usan y se botan, y eso incluye relaciones, instituciones y valores. La viveza le está ganando a la decencia en nuestro país. Hoy se premia al que grita más fuerte, al que se salta la fila, al que encuentra el atajo. Eso explica el caso de las licencias médicas truchas, con las que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país. El servicio público para muchos ha dejado de ser servicio, ha dejado de ser vocación. Y lo peor, muchos de esos funcionarios públicos están protegidos por el famoso estatuto administrativo, que hace en la práctica casi imposible removerlos aunque no hagan su pega. Estas licencias truchas son una muestra más de que hemos perdido esa red invisible que nos unía, la confianza en el otro, la certeza de que había normas compartidas, no escritas, pero sagradas. Y acá no se trata simplemente del servicio público, sino que se trata de una verdadera batalla cultural por nuestros valores, por el alma de Chile. Y aunque mucho se ha perdido, aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo, partiendo por enseñar que hay cosas que, por muy viejas que parecen, no pasan de moda: el respeto, el deber, la honradez y la humildad. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura inicial de editorial de La Voz de la Gente.
Escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un cyber completamente diferente, porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, lunes 26 de mayo, 10 de la mañana con 12 minutos. Y vamos con toda esta semana que se viene difícil en términos de climatología, ¿no? A ti te pilló, Eduardo, que, bueno, perdón, vamos a presentar al tiro Bárbara Bayolo, porque siempre nos quedamos pegados. Bárbara Bayolo, directora de la área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, que nos tenía medio abandonada. Sí. Nuestro economista jefe, Alejandro Weber, ya viene en un taco, pero viene llegando. Y Eduardo Cretón llegó a pesar del clima. Cuenta qué te pasó, Eduardo.
Oye, no, yo todos los domingos viajo desde la Araucanía a Santiago en bus y hubo un accidente trágico a la altura de San Fernando. Van 5 fallecidos y mi bus logró pasar el accidente, pero quedó en pana. Entonces tuve que esperar otro bus, así que llegué apenas, pero acá estamos cumpliendo con nuestro deber, como todos los días lunes, en La Voz de la Gente, a diferencia de aquellos que se toman licencias médicas falsas para irse de vacaciones al extranjero.
Bueno, los que se toman también a nivel nacional. Vamos a estar conversando de eso a propósito también de la apertura editorial, y vamos a estar conversando también con una noticia dramática, ¿cierto? En Puerto Varas, el tornado que terminó, bueno, dejando cientos de damnificados, casi 180 kilómetros por hora, pasó en algunos lugares. Yo tengo, bueno, familia, amigos, de hecho, que viven en Puerto Varas. Los videos son realmente dramáticos. Vamos a estar conversando con Rodrigo Arismendi, consejero regional de Los Lagos, en el segundo bloque sobre este tema. Pero la verdad es que es difícil dejar de hablar del tema de las licencias médicas. Y a propósito también de lo que señalabas tú, Eduardo, la verdad es que esta idea de la creación o la solución, ¿cierto?, lo que plantea el gobierno respecto al comité de ausentismo laboral, a mi juicio creo que deja mucho que desear. Y es importante que en este caso quienes estamos en la oposición seamos muy claros en términos de exigir que se hagan valer las responsabilidades. Y para eso, crear comités o crear subcomités a nivel regional, evidentemente que pareciera que es una burla, o más bien tirar la pelota al córner, bypassear, ¿verdad?, lo que es el problema. Y lo que se requiere acá es más bien un SAR, un fiscal, una sola persona responsable, que es el que dé la cara y es el que vaya rindiendo cuentas respecto del avance de los distintos sumarios y cuáles son los resultados de los distintos sumarios. Porque es verdad de que estamos medio atrapados con el estatuto administrativo, es verdad que no se puede llegar y despedir a estos 25.078 funcionarios públicos, que a mi juicio son 25.078 razones para reformar el Estado, pero sí la ciudadanía exige una rendición de cuentas eficaz, y para eso diluir la responsabilidad. Cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y por lo tanto, a mi juicio, creo que lo que se le debe exigir al gobierno, y creo que es lo mínimo y es lo proporcional al problema que estamos teniendo hoy día, al escándalo de proporciones que estamos teniendo hoy día, es tener un ministro, una persona responsable, la cual vaya rindiendo cuentas cada ciertos días, cada ciertas semanas, respecto del avance de esos sumarios y en qué terminan, ¿verdad? Y yo te aseguro, y puedo poner la mano al fuego, de que van a ser más los sumarios que implican despidos a los que impliquen o que den cuenta de que estas licencias finalmente fueron bien otorgadas y que estaban en regla estos 25.078 funcionarios.
Así es, Connie. A ver, acá son varias cosas. Primero, lo que tocaba en la apertura inicial, perdón ahí que me haya equivocado, en la apertura editorial de La Voz de la editorial. Gente.
Ya te tiraron la oreja ya.
Sí, me hablan por interno ahí. Es que, bueno, es parte de que el bus se haya atrasado tanto, entonces uno llegó apenas medio atontado. Pero aquí son varias cosas. A ver, lo primero es que acá hay dos responsabilidades. Por una parte, de los doctores que entregan licencias médicas falsas, y por otra parte de los funcionarios públicos que solicitan esa licencia y que además se mandan a cambiar o que hacen mal uso. Y ojo, que estas 25.000 son funcionarios que pillamos porque se fueron fuera del país. La pregunta es, ¿cuántos funcionarios públicos más hay que hacen mal uso de la licencia médica? Quizás no para irse fuera del país, pero quizás para moverse entre regiones, o para tomarse vacaciones, o para no pedir día administrativo. O sea, acá hay un problema que es bien grande, y que esto yo te diría que es la punta del iceberg de un sistema que básicamente se degeneró, que ahora las licencias médicas se usan para cualquier cosa, y que demuestra además lo que decía la CONI, que es la fragilidad del empleo público en el sentido de lo mal diseñado que está esto, ¿eh? Porque por una parte tenemos casi 1.000.000 de empleados públicos, más que nunca antes en la historia de nuestro país.
100.000 en solo 2 años nuevos.
100.000 en solo 2 años.
Importante recordarlo.
Pero por otra parte también, cuando tú miras el índice de confianza de los chilenos en el servicio público, es de alrededor de un 21%. Es uno de los más bajos de la OECD. Casi 20 puntos menos que el promedio de la OECD. O sea, tenemos un alto número de funcionarios públicos con baja confianza por parte de la ciudadanía. O sea, el servicio público no está funcionando bien. Y esto, la licencia, es muestra un poco de esta cultura de la deshonestidad que se ha ido instalando en nuestro país, donde la viveza le ha ido ganando paso a paso a la esencia. Bueno, ¿qué hacer? Lo primero, como decía la Connie, que estos sumarios sean de verdad, que no sean simplemente un titular, sino que efectivamente se hagan los sumarios. Lo segundo es que yo creo que tenemos que tener una discusión seria con respecto a reformar y modernizar el Estado. El Estatuto Administrativo es un régimen especial de trabajo que protege a los funcionarios públicos y que hace que en la práctica sea muy difícil sacarlo aunque no hagan la pega. Fíjate tú, por ejemplo, el tema de los PMG, en las municipalidades. Se las ganan casi todos. Cuando tú ves las
explica eso de que
los PMG son los programas de mejoramiento de la gestión pública, y que en el fondo son metas que se van poniendo a las municipalidades a ver qué tan bien evaluados están los funcionarios.
Y los servicios públicos en general, ganan puntos por eso.
Exactamente. De hecho, ganan un sueldo extra cada 3 meses. Exacto. Y un montón de cosas. El tema es que esos famosos PMG se los ganan todos. Entonces, cuando tú, es como tener una prueba donde todos los alumnos se sacan un 7. Y cuando tú ves cómo están evaluados los funcionarios públicos, hoy día el 98% está bien evaluado. ¿Por qué? Porque al final la prueba es fácil, pues entonces, o se copia, no sé, pero al final está todo bien evaluado, y eso no puede ser.
O no se corrige.
O no se corrige, no hay fiscalización, etc.
No hay revisión entonces, de pauta, no hay una revisión con la rúbrica.
Efectivamente, hoy día tenemos un problema con el Estatuto Administrativo. Cuando se creó el Estatuto Administrativo, además, Connie, tenía una lógica detrás, que era que en el servicio público se ganaba menos que el sector privado.
Claro.
Hoy día esa lógica se ha invertido. Y en el servicio público se gana más en promedio que en el sector privado. Y por lo tanto acá el tema de las licencias médicas, si bien es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el servicio público, nos invita a todos, nos interpela a todos a efectivamente modernizar el Estado, porque hoy día todavía tenemos un Estado que está pegado, si es que no en el siglo XX, en el siglo XIX, y los desafíos de Chile son otros y tenemos que ser un Estado más eficiente y que efectivamente esté bien evaluado por los ciudadanos. Porque hoy día tener un 21% de confianza en el servicio público, la verdad es que es un muy mal desempeño.
Efectivamente, y antes de darle la palabra a Bárbara, que nos va a estar contando además de que justamente coincidió el tema del proyecto de ley en materia de reforzamiento y fiscalización de las licencias médicas, acuérdese que puede conversar con nosotros al WhatsApp +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Nos puede mandar audios, mensajes, si quiere que toquemos algún tema en especial, y también en redes sociales en @lbdg921. Bárbara, ¿cierto que bueno, nos va a traer un poco las claves de legislativa? Está una semana rara, el Senado no tiene sesiones, pero sí la Cámara de Diputados, pero justamente se publicó un proyecto de ley que busca o apunta a este tema.
Sí.
No queremos decir de que esto fue pura coincidencia, y de verdad fue pura coincidencia, no fue a partir de los casos que se haya publicado, ¿no?
Bueno, primero yo quería tocar un tema de que creo que el tema de las licencias médicas hay que mirarlo también desde una perspectiva de gasto fiscal, sobre todo teniendo en cuenta la crisis financiera que está viviendo el Estado de Chile, porque cerca de la mitad del 7% de la cotización obligatoria para salud se gasta en licencias médicas. Y cada vez que se paga una licencia médica de una persona que tiene FONASA, el 30% de esa licencia médica se paga con el presupuesto de FONASA y el 70% restante con el presupuesto que se le otorga a FONASA por parte del Estado. Entonces estamos gastando gran parte de los recursos que le corresponden y que se podrían utilizar en hospitales, en las listas de espera, en pagar las licencias falsas. O sea, este tipo de licencias médicas falsas.
y el proyecto de ley, ¿cuáles son los cambios principales que va a traer? ¿Cuál es el problema frente al... O sea, ¿qué parte del problema aborda en el fondo?
Sí, lo que busca es endurecer la fiscalización y las sanciones, y principalmente, por ejemplo, se le va a exigir a los doctores que emitan licencia médica que hayan rendido la UNACOM. Esto porque pasaba mucho que venían médicos del extranjero, se inscribían en Chile, se les aceptaba en el registro y después se iban fuera de Chile y emitían las licencias médicas falsas desde el extranjero. Entonces, ese es uno de los primeros requisitos. También se aumentan las sanciones a quienes emitan licencia fraudulenta, y las sanciones van a ir desde las 140 UTM hasta las 600 UTM. Y además se va a crear un registro público de aquellos doctores que hayan sido sancionados por haber emitido licencia fraudulenta.
Fraudulenta.
Claro.
Bueno, esperemos que ese tipo de medidas que se vienen tomando desde el gobierno de Sebastián Piñera versión 1, el año 2012 se partió con un proyecto de ley que buscaba o apuntaba a este tema. Es bueno en la práctica que también se haya promovido este otro proyecto de ley, pero al final del día, y sobre todo lo que significa el sector en el que se produce esto, que es el sector público, esto requiere algo más que una fiscalización más dura.
Claro, y también porque cuando una persona del sector público se toma una licencia médica, puede generar dos gastos. Por un lado, el gasto del sueldo, de pagar el 100% de ese sueldo, pero también el gasto de la suplencia, de alguien que tenga que hacer su pega durante el tiempo en el que se está tomando la licencia médica.
Y ojo que en realidad, cómo está ordenado el servicio público hoy día es un completo desastre, porque el tema de las contratas, de los honorarios, de las plantas, o sea, cuando se crea este sistema, se había pensado para que el gran porcentaje fuera planta. Hoy día eso al revés, hoy día el gran porcentaje son honorarios, son contratos, entonces también hay un desorden ahí. Y yo creo que acá hay que hacer una mención honrosa a la Contralora Dorothy Pérez, porque también ha entrado a picotear en ese sentido, ¿eh?, con respecto al principio de la legítima confianza en los contratos. De hecho, la Corte Suprema ratificó la postura de la Contralora Dorothy Pérez, y ha sido una Contralora que ha entrado a picotear en materia de ordenar el Estado, porque acá lo que se necesita es ordenar la casa. Tenemos un Estado poco eficiente, y que es un despelote total, y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y transmitirle a la ciudadanía, que el próximo gobierno va a tener que hacer no solamente recorte en el gasto público, etcétera, sino que va a tener que ordenar la casa en materia de empleo público. Y lo que se dice por ahí es que si hoy día hay muchos funcionarios públicos, quizás los primeros que sobran son estos 25.000 que salieron con licencias médicas al extranjero mientras estaban supuestamente enfermos, digo.
Bueno, es importante lo que dice Eduardo, y también aclararle quizá a los auditores cómo funciona el sistema público, ¿verdad? Tenemos por una parte, lo decía Eduardo, los trabajadores o los funcionarios públicos a planta, ¿cierto? Que tienen planta. ¿Qué significa eso? Que en la práctica tienen una pega asegurada, salvo que se le haga un sumario, que es como una suerte como de juicio interno, para poder ser despedido. O sea, no pueden llegar y ser despedido. Si tienen mal desempeño, no pueden llegar y ser despedido. Es una suerte como de... tiene una suerte como de derecho de propiedad respecto a su cargo. Entonces, cuando llega a planta, es como que ya estoy listo. Claro. Estoy listo, ya tengo pega asegurada para siempre.
Generalmente puede ser una planta, echar raíces, sí. No hacer la pega y siga ahí, digamos.
Literal.
Exactamente. O sea, eso por una parte, que lo que buscaba era esto de la carrera funcionaria, de que en la práctica la persona que entre, o sea, y que tenga asegurado su puesto, en una lógica también de darle cierta certeza. Pero el problema de eso es que se terminó desvirtuando en el sentido de que pareciera que el tema del desempeño, el tema del mérito, el hecho de hacer bien la pega, no es una cuestión que forme parte dentro de lo que es el pool del escenario.
Sí, también hay que decirlo, Connie, esto es de aquellos funcionarios públicos que no hacen su pega, porque todavía existen en Chile funcionarios públicos.
Sin duda. No sé, que estoy son explicando, esos de estoy explicando el tema en términos generales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa el planta? Eso no significa de que lo hagan bien o mal, pero en principio eso significa, y esos son los derechos que tiene. El contrata, que es donde también se generó el problema con el contralor anterior, son contratos que duran por un año y que se decide a final de año si se renueva o no para el año siguiente. ¿Cuál fue el problema que se generó con eso? El problema que se generó con los contratas es de que también empezaron a aludir que tenían derecho de propiedad sobre su cargo.
A los
y
dos
por
años.
Lo tanto, exactamente. O sea, después de dos años, ya esto de la renovación a final de año ya no depende de si lo hizo bien, si lo hizo mal, si es que la autoridad quería o no que siguiera.
Sino o si es que el servicio se necesitaba en la municipalidad.
O si es que el servicio se necesitaba en la municipalidad o en un servicio público, sino que el trabajador dice: yo ya llevo dos años, así que tengo derecho a seguir trabajando. Bueno, eso es algo que Dorothy Pérez también empezó a cambiar, empezó a torcer ese criterio, y con eso también la Corte Suprema lo vino a ratificar, pero en la práctica hubo varios contratos que se terminaron emulando a las plantas.
Exactamente.
Y finalmente tenemos los honorarios, que son la vía para poder contratar a quienes, cuando ya no hay cupos en las plantas, cuando ya no hay cupos en los contratos, se contratan honorarios, que muchas veces también tienen unos sueldos que son mucho más altos que las plantas, y que son finalmente como para poder meter más funcionarios públicos en la lógica de planta y contrato. O sea, evidentemente que acá hay un sistema que estuvo pensado en una lógica, y tú lo decías bien, Eduardo, en algún momento, pero que se terminó desvirtuando bastante en el camino, y donde el tema de la evaluación y el tema también de que contraevaluación es si tú sigues o no sigues en la pega, es algo que hoy día ya dejó de ser un tema, ya no es tema.
No existe.
Sí. Le damos la bienvenida a nuestro economista en jefe, Alejandro Ver.
Alejandro Ver, decano de la Facultad de Negocios, Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Bienvenido, Alejandro. Es.
Muchas gracias.
Pues, me imagino que el taco de día con lluvia en la capital, una locura.
Una locura, pero aquí estamos, a disposición.
No, impresionante. Yo lo he dicho otra vez en el programa. Uno que es sureño, igual que...
Sí,
la única que no es sureña a veces es la Bárbara acá.
No, yo soy santiaguina.
Yo de santiaguina, de Payaco acá, de Victoria, yo soy de Valdivia. Y la verdad es que increíble que llueve un poquitito en Santiago.
Y colapsa la ciudad.
Y colapsa.
Sí. Oye, estábamos hablando del tema de las licencias médicas falsas, y yo también invito a los auditores a leer una columna muy buena que encontré yo de Max Colodro, donde planteaba esto un poco muy en la lógica de la editorial que yo hacía de la cultura de la deshonestidad. Que esto partió a poco. Yo el otro día, fíjate, yo viajo toda la semana al sur, entonces voy en el metro, después tomo el bus y voy para el sur. Y cuando llego al metro, pago mi pasaje y veo por lo menos 3-4 personas saltándose el torniquete. Me dan unas ganas de decirle: oye, devuélvete y paga. El tema es que como están los tiempos hoy día, no sabés si te salen con un cuchillo, te pegan. Bueno, eso habla un poco de cómo la gente honesta se ha ido quedando callada y la cultura de la deshonestidad ha ido ganando. O sea, pasa en el Transantiago. ¿Cuánto tenemos de evasión? 40% de evasión en el Transantiago. Pasa cuando te dijeron que no pagar, evadir, otra forma de luchar. O sea, en el fondo se ha ido instalando en Chile una cultura de que las reglas no están para cumplirlas, sino que están para saltárselas. Y se nos está ofreciendo una cultura muy ligada al tema del narcotráfico que ha ido cambiando nuestros valores. Antiguamente lo que los viejos señalaban que era el trabajo honrado, la humildad, el esfuerzo, el mérito, se han ido sustituyendo por valores de una cultura donde todo es desechable, desde la relación hasta las instituciones, digamos, hasta las ideas para este gobierno, digamos. Y donde te ponen como meta el hacer plata fácil, la ostentación. O sea, yo creo que en este tipo de cosas, las licencias médicas, no es simplemente que está en juego lo que es el servicio público, que debe ser la forma más linda de poder servir a tu país, sino que también está en juego una verdadera batalla cultural por los valores que en Chile queremos que predominen. Porque es súper fácil decir: mira, los políticos, los empresarios, son todos corruptos, son todos ladrones. Pero cuando ya la gente común y corriente no empieza a respetar reglas, empieza a sustituir esos valores, la verdad es que te encuentras en lo que yo creo que es una verdadera crisis cultural.
Oye, bueno, Alejandro,
y vinculando ya que estaban hablando de las licencias médicas y del mal uso de licencias médicas, solo un link con un tema que vamos a conversar seguramente después, pero muchos están haciendo esfuerzos, propuestas para ajustar el gasto fiscal, ¿cierto? Porque estamos gastando más de lo que tenemos, porque no hay plata, ¿no? Y esa plata no está llegando a los chilenos. La verdad es que pierde todo sentido todos esos esfuerzos si vemos este tipo de abuso y de desfalco desde el Estado. Hay distintos cálculos, pero uno podría considerar más o menos que si estas 25.000 personas no hubiesen defraudado al Estado, nosotros nos podríamos ahorrar entre 300 y 500 millones de dólares al año, solo por estos 25.000 casos. Entonces, la verdad es que tenemos un problema ético y cultural profundo, y de nada sirve hacer un montón de esfuerzos para gastar mejor la plata si es que nos encontramos con casos como estos, que de verdad es francamente escandaloso. A mí personalmente me da una vergüenza profunda, y también empaña la labor de muchos funcionarios públicos honestos y que se sacan la mugre por entregar buenos servicios públicos. Pero la envergadura de este fraude es brutal, es muy, muy grande, y ojo que puede ser solamente la punta del iceberg. Sí,
eso es lo que decíamos, porque estos son los que se han pillado. Quizás cuántos casos más hay de gente que mal utiliza las licencias médicas. De hecho, cuando uno ve la comparativa de cuántos días en promedio está en el servicio público y en el servicio privado, hay 10 días más en el servicio público. Estamos hablando de 26 días en promedio de un funcionario público versus 16 de uno en el mundo privado. Y en el área de la salud estamos hablando de más de 30 días en promedio que se toman licencias. Entonces, efectivamente, hay un tema bien grande. Fíjense, noticia último minuto. Ante eventual de inclusión de mi caso, vicepresidente del Colegio Médico renuncia por caso de la licencia. O sea, el vicepresidente del Colegio Médico habría usado licencias médicas para
irse al extranjero. ¿Te sorprende? Perdón que lo diga, pero ¿te sorprende? A mí no me sorprende nada.
Es lamentable, pero...
O sea, si piensa en general, y esto quizá... No, se va a salir un poco de lo que estábamos conversando, pero piensa en los gremios de los funcionarios públicos. O piensa en los gremios en general, del Colegio de Profesores, del Colegio Médico, la ANEF, la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos. ¿Trabajan en, siendo profesores los miembros de los gremios del Colegio de Profesores? ¿O del Colegio Médico? ¿Trabajan como médicos? O sea, ¿trabajan? Me refiero en su profesión, en su oficio, en su giro. Chuta, pareciera que no, ¿no? Como que su pegas en el fondo es ser parte del gremio.
Ahora, Connie, algo que nos pasa en Chile y que yo creo que es lamentable, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, es que las grandes reformas o transformaciones solo han ocurrido después de crisis institucionales. Y eso ha pasado en toda nuestra historia republicana. Por ejemplo, la última reforma al sistema de empleo público fue el año 2003, después del caso
el acuerdo Popgate. De organización del Estado, exactamente. Sí.
Después del caso Popgate, hace más de 20 años atrás. Y después, bueno, no se escucha a ningún tipo de ruido al respecto hasta que aparecen casos como este. Entonces yo creo que aquí hay que separar el problema en dos. Uno es el caso de estos 25.000 defraudadores del Estado. Y que más allá de la burocracia o lo que competa en particular, se tienen que ir de la administración pública. No pueden seguir trabajando en el Estado. Es inmoral que sigan trabajando en el Estado. Eso es una situación. Pero lo otro es pensar en las reglas del juego del empleo público, y que ustedes la estaban conversando antes, esto del empleo contrata, de que no hay evaluaciones de desempeño, que no hay desarrollo para los buenos funcionarios públicos, que no hay movilidad, que no hay rotación, que para yo entrar al sector público tengo que ser amigo, pariente o no sé de quién, que las remuneraciones honorarios se asignan a dedo y que ganan más plata los que son amigos de... Todo eso es completamente inaceptable. Entonces yo espero que hoy día el legislador se haga cargo de dos cosas. Por un lado, de estos 25.000 defraudadores, pero por el otro lado también de que discutamos en serio las reglas del empleo público de aquí para adelante, porque si queremos volver a crecer, queremos volver a retomar el desarrollo que extraviamos, necesitamos otro empleo público, o si no, el empleo público va a ser una tranca para el desarrollo y no un impulsor del desarrollo.
Sí. Oye, otra cosa con lo que decía la Connie respecto a los gremios, que también pasa muy colada en esta discusión, es que por constitución los empleados públicos no tienen derecho a huelga. Y pasamos en paro y huelga del servicio público. Entonces, hay reglas que derechamente ya no se cumplen en el país. O sea, la anomia generalizada de la que siempre hablamos acá es brutal. Entonces, no es solamente que hay que revisar el sistema, sino que también hay que efectivamente hacer cumplir lo que dice la constitución. Hoy día los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga, pero ahí vemos al Colegio de Profesores, a la ANEF, haciendo que siempre impulsando huelga. Y además con algo que es curioso, que siempre la impulsan, al parecer, cuando los gobiernos son más de un sector que de otro. Pongo el caso de Santiago Centro. El Colegio de Profesores no dijo nada durante la administración de Iglesias y Hasler. Gana Mario Desbordes y al tiro la primera movilización. ¿Qué ha pasado con los movimientos sociales durante este gobierno? Entonces también hay que decir las cosas como son. Muchos de esos gremios están capturados por personas que lo utilizan con fines ideológicos y con fines políticos.
Bueno, interesante lo que dices tú, Eduardo, porque hay muchas veces que hemos conversado de esto, como de cómo se usa el lenguaje, ¿cierto? Entonces, cómo muchas veces se manipula el lenguaje para tratar de demonizar, por ejemplo, una palabra, o muchas veces se utiliza como para tratar de suavizar otra. Entonces, efectivamente, está prohibida la huelga de los funcionarios públicos en la Constitución. Pero esa es la razón por la cual los funcionarios públicos nunca hablan de huelga, hablan de paro.
paralización.
Entonces dice, bueno, ¿y dónde está regulado el paro? No está regulado. No, si de verdad se van a reír los auditores que no están viendo, pero de verdad que la razón de por qué siempre se habla del paro de los funcionarios públicos y no se habla de la huelga es porque la huelga sería reconocer, entre comillas, que están incumpliendo la Constitución o están incumpliendo las leyes, las reglas, etcétera. Pero hablan de paro. ¿Por qué? Porque el paro pareciera que es una cuestión de hecho. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Si el único tema es que no está regulado, pero es exactamente lo mismo. Pero se hace como para decir de que esto casi que es legítimo. Es tomarnos el pelo hace harto rato, ¿no? Y ahora, claro, hoy día se vuelve un poquito más burdo de lo que era antes. Pero esa es la realidad. Esa es la razón por la cual se habla de paro y no de huelga.
Oye, otro tema, por ejemplo, en el Estado no hay negociaciones colectivas, ¿cierto?
Exacto.
Pero la mesa del sector público, ¿qué es? Claro. Si no es una negociación colectiva. Ah, y nos damos cachetadas de payaso durante 2 meses en un proceso de negociación que sabemos en lo que va a terminar, porque además el infractor para el reajuste de las remuneraciones del sector público ya entran al Congreso el 30 de septiembre, 2 meses antes de que se termine la negociación del reajuste del sector público. Entonces, continuamente el propio Estado viola las leyes, pero sin embargo le pedimos a la sociedad civil, a los privados, que den estricto cumplimiento a cada una de las normativas. Entonces, vivimos en una situación de doble estándar constante, pero esto ya hay que ponerle coro en algún momento y tratar de cambiar la cultura, porque si no, nos vamos a seguir haciendo trampa en el solitario.
Efectivamente. Oye, bueno, y antes de irnos a la pausa, dejemos introducido el tema de que vamos a estar conversando con Alejandro Vera, una columna muy interesante que publicaste en el Mercurio el jueves pasado sobre las cuentas fiscales, precisamente. Y las cuentas fiscales a propósito de que, bueno, queda todavía un poco de tiempo, un par de meses, pero a puertas de la discusión de la ley de presupuesto el próximo año, Alejandro, que sin duda que es especialmente importante porque se va a discutir en este gobierno, pero finalmente va a terminar aplicándose con un gobierno distinto.
Así es, solo enunciado, porque entiendo que nos tenemos que ir pronto a la tarde comercial, pero en nuestro país gastamos 24 puntos del PIB, casi un cuarto de toda la producción de la economía, pero generamos ingresos por 21 puntos del PIB. Entonces, algo no calza. ¿Cómo hacer calzar esas cuentas fiscales y cómo ahorrar plata para que vaya realmente a las prioridades de los chilenos? Lo que vamos a conversar en el siguiente bloque.
¿Qué es en la sintonía de Radio Agricultura? Y ya volvemos.
Un minuto y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos probado Google Gemini con su inteligencia artificial, ahora con Gemini Live, y vamos a ver el Copilot, que también ha cambiado. Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis.
Han evolucionado bastante, sobre todo en esto de la conversación. Y lo otro que me funciona muy bien son las imágenes que creo con Copilot.
Genial que te vaya tan bien con las imágenes. Las herramientas de inteligencia artificial para la creación, edición e impresión de imágenes han avanzado muchísimo. Es sorprendente lo que se puede hacer ahora, desde generar imágenes únicas hasta mejorar la calidad de las fotos. ¿Te gustaría hablar más sobre cómo estás utilizando Copilot para crear imágenes?
Será Copilot de Microsoft, que es absolutamente gratis, ingresando usted con su cuenta de Hotmail, de Live o la que ocupa para el Office. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, por tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, Bárbara Bayolo y Eduardo Cretón. Y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y con Leasing Operativos Alfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Alfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Y por supuesto, a todos quienes también hacen este posible este programa, La Voz de la Gente, recuerda que nos pueden escribir al WhatsApp +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17.
Bueno, y estamos conversando de economía. Alejandro Weber, nuestro decano, publicó esa columna. Danos un poquito más de luces respecto de los temas que son centrales a propósito de la discusión presupuesto 2026.
Sí, hemos tenido una discusión muy fuerte respecto de las cuentas fiscales, si están sanas o no y cómo enfrentar el mediano plazo. Y la verdad es que hoy día tenemos una situación grave en nuestro país y tenemos que actuar con urgencia. Hay que cuidar la institucionalidad fiscal y tenemos que preocuparnos del mediano plazo. En simple, nosotros hoy día gastamos 24 puntos del producto, un cuarto de toda nuestra economía es gasto fiscal, pero sin embargo recaudamos solo 21 puntos del PIB. Entonces tenemos un déficit, estamos bajo el agua. Y como en toda familia, cuando los ingresos son menores que los gastos, entonces tenemos un problema que tenemos que solucionar. ¿Cómo lo ha solucionado el Estado? Con más deuda, pero además consumiendo los ahorros del país. Y eso hace que hoy día estemos menos preparados para enfrentar futuras crisis, para enfrentar eventuales terremotos, ni hablar de futuras pandemias, pero además se hace cada vez más difícil atender las urgencias de los ciudadanos, como por ejemplo seguridad pública. Entonces tenemos que actuar y hay que actuar rápido. El gobierno ya notificó que no va a apretarse el cinturón y nos dijo, miren, para tener mayores ingresos y generar mayor ahorro, vamos a tener que tramitar una serie de proyectos de ley. Eso es completamente inviable y no va a poder realizarse durante el año 2025. Pese a eso, el Consejo Fiscal Autónomo, una noble institución y muy importante para la política fiscal chilena, dijo, ¿sabe qué? Señor gobierno, usted igual tiene que apretarse el cinturón por 1.500 millones de dólares este año. Y el gobierno dijo, bueno, me voy a apretar en 28 millones de dólares, aunque suene irrisorio. Ese es el orden de magnitud, 28 versus 1.500. Entonces, como estamos muy avanzados en el partido, este partido de fútbol de las cuentas fiscales del 2025, tenemos que tomar medidas ahora en lo que queda del año. Y para eso lo primero es que el gobierno tiene que intentar hacer un ajuste administrativo, sin proyectos de ley, y esto se ha hecho en el pasado. Solo un ejemplo, el llamado presupuesto base cero ajustado del 2021 permitió ajustar cerca de 1.800 millones de dólares, solo por la vía administrativa. Eso se puede hacer hoy día. Una medida, por ejemplo, la salida de estos funcionarios que mal utilizan las licencias permitiría ahorrarnos entre 300 y 500 millones de dólares al año y así suma y sigue. Pero lo segundo que hay que hacer es cuidar nuestra institucionalidad. Si hay algo que ha hecho que nuestro país se haya desarrollado en los últimos 30 años, al menos hasta hoy día, es la calidad de sus instituciones, y el Consejo Fiscal Autónomo cumple una función de contrapeso al poderoso Ministerio de Hacienda. Por eso es que las declaraciones del Ministerio de Hacienda, por oficio, cuestionando las atribuciones del Consejo, no lo que dice, cuestionando sus atribuciones, no le ayudan a nuestra política fiscal. Finalmente, cuidarnos del mediano plazo. Nuestros cálculos en la Universidad de San Sebastián son que las holguras fiscales, es decir, el espacio de gasto que queda compatible con la meta de balance estructural para el 2026-2029, son menos 12.800 millones de dólares. Menos 12.800 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que si es que el próximo gobierno logra crecer al 4%, toda esa diferencia entre el crecimiento actual del 2 y el 4% va a tener que irse a cubrir el hoyo fiscal, y no va a poder destinarse a reducir las listas de espera o a mejorar la situación, la crisis de seguridad en el país. Entonces estamos en una situación crítica, y lamentablemente lo que está haciendo este gobierno es notificando al próximo que va a ser el nuevo gobierno el que va a tener que hacer un ajuste fiscal por lo menos por 6.000 millones de dólares. Es decir, no solo no hay plata, sino que el próximo gobierno va a tener que reducir el gasto en 6.000 millones de dólares. Y lo que viene, porque parece un poquito...
No, sí, cuotas de optimismo no hay.
Y lo que viene, hay un instrumento que está a la mano, y a propósito de la cuenta pública presidencial, que viene el próximo domingo, ¿no? Es el presupuesto de la Nación 2026. Mucho hemos hablado de ajustar las cuentas fiscales, apretarnos el cinturón, reducir la grasa del Estado, pero no el músculo, etcétera. Una forma de hacerlo es con el próximo presupuesto. ¿Cómo? Cuando uno mira los últimos 10 presupuestos de la Nación, saquemos la pandemia, en promedio ha crecido un 4% real el gasto, pero la economía ha crecido un 2%. No es razonable que el gasto fiscal crezca más que el crecimiento del producto. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustarlo al crecimiento de la economía. Solo con ese ajuste, es decir, en vez de crecer al 4%, que crezca al 2%, ya nos podemos ahorrar 1.500 millones de dólares por año y aprovechar la plata para destinarla a las prioridades ciudadanas y no a la burocracia o al pago de licencias médicas truchas.
Tremendo. Tenemos conectado y tenemos noticias desde el sur de Chile, así que pongámonos los audífonos porque está conectado el administrador regional del gobierno regional, Carlos Recondo, un conocido nuestro, por supuesto, muy amigo, y Rodrigo Arismendi, consejero regional de la región de Los Lagos, a propósito de lo ocurrido en Puerto Varas. Muy bien, bienvenidos, Carlos y Rodrigo. Carlos, ¿qué nos puedes contar de lo que ocurrió ayer en Puerto Varas? La verdad es que los videos son dramáticos, que nos manda la familia, los amigos, y también que se han visto en las redes sociales.
Hola, Connie, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Bueno, efectivamente estamos muy impresionados. Quienes somos del sur estamos muy acostumbrados a grandes temporales, lluvias, esto es lo nuestro. Pero lo que no tenemos experiencia es de tornados de las características que vivió la comunidad de Puerto Varas en el día de ayer. La verdad que es una experiencia nueva y muy, muy devastadora. Felizmente, si uno pudiera sacar ciertas conclusiones a las pocas horas que ya hemos vivido acá en Puerto Varas después del tornado, es que los tornados y al menos este que de la experiencia de ayer es en un plano acotado, no es que haya afectado al total de la ciudad. Por donde pasa el tornado fue un sector acotado, pero que generó muchísima destrucción, como ustedes lo vieron, sí, en las imágenes. Ahora, esto obviamente que es destrucción de inmobiliario público, pero de muchas viviendas y casas de personas que han sido duramente afectadas. Lo que uno podría decir que, gracias a Dios, no hay desgracias personales, solo lo que las autoridades reportan es aproximadamente 8 personas heridas que han sido ya atendidas. Hay 250 viviendas aproximadamente con grave efecto y destrucción. Como te decía, acotado, mucho inmobiliario público, postes de energía eléctrica, árboles, interrupción del servicio eléctrico, que provoca mucha alteración en la vida de las personas, por supuesto. En materia de educación, felizmente las escuelas y colegios, hay un solo colegio que está afectado, pero marginalmente, pero se suspendieron las clases, obviamente, por los efectos que ha generado en la ciudad. Hay bastante congestión, producto de cables botados, postes, que se está obviamente tratando de volver a la normalidad. Pero los efectos fueron muy devastadores, gracias a Dios, acotados por los lugares donde pasó el tornado. Esto obviamente podría haber sido muchísimo más grave si esto fuera más amplio, porque el efecto del viento a 170 kilómetros por hora en la forma que tienen los tornados realmente es impresionante. Ver volar las planchas de zinc como si fueran hojas de árboles, en realidad, y el riesgo que significa para las personas que pueden estar circulando por la calle, fue realmente aterrador en algunos minutos ver pasar esta tromba y cómo iba destruyendo todo lo que estaba a su paso.
Impresionante, la verdad. Lo vimos los videos y es una cosa bien, bien increíble. ¿Cómo lo viviste tú, Rodrigo, consejero regional de Los Lagos, Rodrigo Arismendi?
Hola, buenos días, gracias por el contacto también. He escuchado atentamente a Carlos. Mira, yo justo estaba en Puerto Vara en una actividad, iba saliendo por Avenida Gramado, donde pasó el tornado, y yo lo vi como que fuera viento nomás, básicamente. Iba camino a Los Muermos, y llegando allá a 8 kilómetros cuando iba en la ruta, ya escucho lo del tornado. Bueno, posteriormente de Los Muermos vuelvo a Puerto Vara y veo el desastre, como hablaba muy bien Carlos. No estábamos preparados para algo así, creo que ninguna comuna, ninguna ciudad nuestra está preparada para algo así, por lo tanto es un desafío que nos propone ahora, o nos pone ahora este tornado, porque básicamente, claro, se habla que pueden haber nuevamente en nuestra zona más eventos como este, y por lo tanto dentro de nuestro sistema de seguridad a nivel país tampoco creo que estemos siempre preparados para esto. Tenemos una deuda en ello. Actualmente acaba de terminar el COVID, estoy acá en Puerto Varas también, llegó el gobernador también, por lo tanto estamos abordando cómo vamos a proceder nosotros como gobierno regional. Carlos estuvo ayer aquí también en Puerto Varas, por lo tanto es mucho el desastre lo que hay. Yo, bueno, rápidamente decía 150 viviendas, pero yo creo que van a ser más de 300. Hay una parte de Molino Viejo que es entre Puerto Varas y Yanquihue y también está afectado, que hay otras viviendas ahí que no se han visto, que son más rurales, pero hay una zona no menor que se vio afectado, y también lo sorpresivo de ellos fue muy rápido. Como digo, yo iba saliendo, pensé que era viento, pero finalmente era un tornado.
Oye, Carlos, Rodrigo, Eduardo Cretón por acá, gusto saludarlos, desearles todo el ánimo en esta emergencia que están enfrentando. Ayer uno veía las imágenes y la verdad es que parecía de estas noticias gringas, digamos, cuando pasan los tornados, sí, allá en el Caribe.
Era realmente lo único que no teníamos, era como de lo poco que...
De lo poco que nos salvamos, claro, estábamos acostumbrados a terremotos, incendios, era lo que faltaba.
Era lo que nos faltaba.
Pero la destrucción la verdad es que es bastante grande. Yo preguntarle, sobre todo pensando en las personas afectadas, ¿cómo está la situación? ¿Hay seguros comprometidos? ¿Cómo lo va a hacer esa gente para volver a ponerse en pie? Yo veía autos completamente destruidos, casas que perdieron el tejado, los vidrios, que quedó en algunos casos prácticamente solo la base.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte también. Oye, mira, efectivamente lo que yo te señalaba, esto fue relativamente acotado, son 250 viviendas del catastro que hay hasta ahora más o menos que han sufrido daño severo. No te puedo decir con exactitud cuántas de esas, por ejemplo, deben tener un seguro con cobertura, y también los vehículos dañados para efectos de que puedan tener seguros comprometidos. Sin embargo, lo que te quisiera señalar es que desde ayer mismo las autoridades estuvieron muy presentes, el gobierno regional, también la delegada presidencial, hoy día está el subsecretario presente acá, y vamos a seguir ayudando. El gobernador tiene una estrategia ya definida para prestarle el apoyo a la Municipalidad de Puerto Varas, y en ese sentido concurrir, ya en este minuto están ahí en terreno para verificar caso a caso los problemas que están enfrentando cada uno de los habitantes de Puerto Varas que fueron afectados. De manera que, por ejemplo, albergues, estaba disponible un albergue desde ayer, pero habían 6 o 7 personas solamente que lo ocuparon. Por eso que me refiero a que ha sido acotado. Probablemente las imágenes de la televisión enfocaban los espacios más dañados y eso genera también un impacto bastante mayor. Pero hay un esfuerzo grande de las instituciones del Estado, particularmente el gobierno regional, atendiendo esas necesidades desde muy temprano y esperamos poder colaborar y resolverle los problemas a las personas más afectadas.
Rodrigo.
Sí, mira, bueno, básicamente Carlos explicaba un poco la situación de cómo estamos abordándola nosotros como gobierno regional. También entendemos que el presidente va a viajar ahora a la región, también creo que era algo necesario que se hiciera presente, porque finalmente son realidades que como si nadie estaba preparado y necesitamos que al menos tengamos todas nuestras autoridades acá presentes. Así que es una buena señal. Se había hecho mucha crítica ayer que el presidente no haya considerado estar acá y creo que era la medida y la forma que algo que tenía que hacerse. Por otro lado, creo que, bueno, nosotros como... A mí me toca presidir la Comisión de Infraestructura. Dentro de los seguros, cuando tú consultabas, se habían seguros comprometidos. He hablado con varios y todos tenían el tema del seguro contra tornado, no es algo que esté incluido. Entonces también hay gente que está consultando mucho por ello, si esto se va a considerar o no se va a considerar. Todos tenemos contra incendio, robo y todo, pero claro, no sé, hay algunos que tienen la cláusula que hay que revisar. Básicamente si lo contratornado se va a constituir o desastre, ¿no? Ese es un tema también que varias de las personas con su vida están preocupados por ello porque no tenían la claridad y creo que algo que también que se tiene que darle un apoyo de parte de a ellos para saber qué medida pueden tomar también por los seguros comprometidos. Y lo más importante también es la ficha, que es lo que van a apoyar con la ficha FIDE, que se pueda complementar, que el municipio avance con ello, darle respaldo a que se pueda hacer un levantamiento rápido de ello para que la gente pueda tener apoyo también.
Bueno, mucha fuerza, Rodrigo Arismendi, consejero regional de Los Lagos, Carlos Recondo, administrador del gobierno regional.
Un pequeño comentario, Connie, solamente para poder enfrentar la emergencia, dada la última pregunta.
Dale, que nos tenemos que ir en 30 segundos.
A propósito de que va a estar el presidente, ojalá que pueda restituir los recursos de emergencia que nos habían prestado a los gobiernos regionales para poder ir en ayuda de la situación de Puerto Vara. Los recortes presupuestarios han sido brutales este año y nos impiden muchas veces poder enfrentar estas emergencias como la que estamos viendo en Puerto Vara. Espero que el presidente reaccione.
Bueno, esperemos que el presidente reaccione el tremendo llamado que da Carlos Recondo, administrador del gobierno regional. Mucha fuerza en la región de Los Lagos y muchas gracias también a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y como siempre mi co-conductor de la región de la Araucanía, Eduardo Cretón. También a todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura, por YouTube, y sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene el gran Checho Irane con Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.